Comparto y aprendo con fe y alegría.
Un espacio para compartir buenas prácticas educativas.
En fe y alegría, al compromiso por la educación, le ponemos corazón.
Con el apoyo del Gobierno de Navarra y Alboa.
Así inauguramos esta mañana en Onda Local este segmento para hablar de educación, para platicar sobre los dilemas, sobre las experiencias positivas de educación en nuestro país, particularmente desde la mirada de fe y alegría. Y esta mañana, iniciando nuestra jornada con este segmento, Silvio Gutiérrez, director ejecutivo de Fe y Alegría Nicaragua, va a platicar con nosotras acá en cabina y con ustedes en su negocio, en su casa, en su oficina, en su vehículo. Buenos días, Silvio. Bienvenido a Onda Local, a este segmento que inauguramos de Comparto y Aprendo. Me gusta esas dos palabritas que encierran mucho. Bienvenido.
Muchas gracias por estar aquí en este espacio de Onda Local. Para Fe y Alegría es bien importante compartir y aprender. El comparto tiene que ver con un concepto más amplio que el de formar o impartir. Es partir efectivamente de lo que la gente sabe. Paulo Freire decía, todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Y para poder aprender hay que compartir. Hay que tener un sentido de servicio. Y la educación es un servicio público, es un servicio que el Estado tiene que brindarle a la sociedad. Que no es solo responsabilidad de las instituciones del Estado, como está dicho en la Constitución de la República, sino que es un derecho en donde debemos y tenemos la posibilidad de participar sociedad civil, familia y la comunidad en general.
A mí me gusta mucho lo que dice el artículo 116 de nuestra Constitución Política, que señala la educación como un factor fundamental para la transformación y el desarrollo de la persona y de la sociedad. Me parece que es un concepto grande, fabuloso, es como un reto que tenemos que desarrollar este montón de actores que vos señalas.
Claro, efectivamente la educación debe de constituirse en un motor importante para que las personas puedan reflexionar sobre lo que son, sobre lo que quieren ser, sobre lo que necesitan cambiar y cambiar para mejorar. Es decir, la transformación está orientada a la posibilidad de construir sociedades más justas, una mejor educación para una mejor sociedad. De tal manera que cuando nosotros hablamos de educación, no solo estamos hablando del derecho al acceso a la educación, sino un derecho, poder trascender del derecho al acceso a la educación, a tener la posibilidad de inscribirte en la escuela, de matricularte en la escuela, a trascender al derecho a los aprendizajes. Si yo tengo derecho a aprender para la vida, de tal manera que de forma conjunta la comunidad educativa, que está constituida no solo por el docente, la maestra, el maestro o los estudiantes y las estudiantes, sino también por equipos directivos, por los padres de familia, puedan pensar hacia dónde quieren ir con ese centro educativo en una comunidad determinada para cambiar la comunidad, para cambiar la escuela. Una escuela que efectivamente transforme vida. Y para transformar vida en la escuela, el maestro también tiene que tener un sentido permanente de cambio y transformación de su práctica. Y por ello es que en Fe y Alegría el tema de la calidad educativa va más allá de la calidad del acceso a la educación.
Claro, porque estamos hablando de educación básica y hay un consenso, creo, en la sociedad de la necesidad de que la educación también sea gratuita. Ahí creo que muy probablemente tenemos un consenso en todo el país, todas las personas de todos los colores en el sentido más amplio de la palabra. Pero este tema de la calidad pareciera que es como el pendiente.
Sí, es un tema pendiente. El tema de la calidad es un tema pendiente porque la calidad de la educación, del derecho a la educación, no puede haber una pobre educación, tiene que haber una educación de calidad. Es multifactorial, hay muchos factores que inciden en el tema de la calidad. Y la formación solo es un aspecto que tiene que estar asociado a otro para que el sistema educativo sea de calidad. La calidad de la educación pasa por la calidad de los aprendizajes. Si los chavalos y los las chavalas están aprendiendo aspectos pertinentes para la vida. Si los chavalos y las chavalas están aprendiendo cosas que les signifique mucho en su autoestima, en su relación personal, en la vida en familia, en la vida pública. La educación tiene que servir para formar ciudadanía. Y la calidad de la educación se tiene que medir por cuántos ciudadanos estamos sacando a la calle, los que hacemos educación en la escuela. Una educación que no forma ciudadanos y ciudadanas es una educación que se está quedando en los estantes. De tal manera que la calidad de la educación es un tema pendiente, porque el sistema educativo necesita ser un sistema que se renueve, que se innove, que sea de calidad. De
la tal calidad.
Manera, ¿verdad? De tal manera que ahí va asociado currículo, formación docente, infraestructura escolar, gestión directiva, inversión en la educación, participación de la comunidad educativa y participación de los propios estudiantes, hombres y mujeres, porque tienen derecho a tener una voz, a decir algo sobre el tipo de educación que requieren para poder cambiar y vivir ellos con dignidad. Porque de pronto en la relación, en una escuela, por distintas razones, la dignidad de la persona que estudia o la dignidad de la persona que enseña se queda a un lado.
En esos planteamientos, esa lista de retos para salir de esa asignatura pendiente que es la calidad educativa, vos has mencionado el tema de la formación docente. ¿Por qué es vital? ¿Por qué es fundamental? Y esto lo asocio con una serie de planteamientos que uno encuentra alrededor del magisterio, alrededor de lo que saben o no saben los maestros, alrededor de distintas problemáticas que viven maestras y maestros en el país, Silvio.
Mira, hay dos niveles de la formación docente que es importante para el tema de la calidad. Uno es la formación inicial de docente. En Nicaragua han habido algunos avances, pero no suficientes. La formación de la mayoría de los docentes de la escuela primaria y de la escuela secundaria, de la escuela primaria es a nivel de normalista, ¿verdad? En otros países la educación para ejercer el magisterio tiene otro nivel, tiene un nivel terciario, educación técnica superior o nivel universitario. Ciertamente los programas de formación docente a nivel de normalista, el ministerio los ha venido cerrando. Pero hay una gran cantidad de maestros que fueron formados como normalistas, muy bien formados, ¿verdad? Como normal, muy bien formados. Pero hay que también avanzar en el proceso de formación docente. Y muchos docentes, en el proceso de ingreso al estudio para ejercer la docencia, efectivamente no tenían las calidades que requieren para poder ser docente. Y hay que efectivamente generar todo un proceso de selección para el ingreso de la formación inicial docente considerando algunos criterios básicos, ¿verdad? Como habilidades básicas de lectoescritura, habilidades para la comprensión lectora, habilidades para el razonamiento lógico matemático, los resultados que estos que quieren aspirar a una carrera docente tuvieron en su formación en la secundaria, pero no hay criterio hasta ahora, por lo menos públicos conocidos, que se diga para ejercer la docencia a futuro, el que entre a una escuela de formación docente tiene que llenar estos requisitos y estos criterios. Y lo otro es la formación en servicio.
Denica Italar nos escribe en Facebook y nos dice: ¿qué lectura crítica hace Fe y Alegría del modelo educativo en Nicaragua? ¿Cómo definiríamos la educación básica actual? ¿Estamos preparando ciudadanos con ese sentido crítico?
Mira, nos hace falta. Hace falta, efectivamente, incluso generar un proceso de discusión nacional sobre qué educación requiere el país, para qué tipo de país, qué país queremos las y los nicaragüenses, qué tipo de ciudadanos y ciudadanas necesita el país para que efectivamente la gente pueda vivir bien, para que la gente pueda satisfacer sus necesidades en el mejor sentido de la palabra, no solo necesidades económicas, materiales, necesidades emocionales, necesidades relacionales. Porque de pronto el sistema educativo debería, como mencionaba anteriormente, formar para la ciudadanía. Pero nosotros vemos, o al menos se publica más, casos de violencia intrafamiliar. casos de asalto, casos de robo, casos de agresiones, que debería, conflictos, ¿verdad? Que si la población tuviera una mayor educación, posiblemente encontraría una forma diferente de solucionar los conflictos.
Negociar,
dialogar, conversar, tener más argumentos.
Respeto.
Es decir, generar un sentido de ejercicio de derecho. La educación tiene que posibilitar el ejercicio de derecho. Se dice que la educación es un derecho que habilite el ejercicio de otros derechos, porque tenés la posibilidad de hablar, tenés la posibilidad de recurrir, de buscar otras causas que te están afectando directamente. Cuando no tenés ese sentido, efectivamente te va al trompón y a la patada, ¿verdad? Entonces no estamos construyendo en las escuelas ciudadanía suficiente, o estamos malinterpretando la ciudadanía,
¿verdad? Nosotros fuimos a platicar con docentes, con niñas y niños, por supuesto, sobre la formación de quienes están todos los días en las aulas escolares. Nos acercamos a varias escuelas de las que impulsa Fe y Alegría en el país, y esto nos contaron.
Lograr calidad en la educación requiere el suficiente número de docentes con adecuada formación y motivación, no solo para transmitir conocimientos, también para atender los problemas que puedan surgir en el aula y dar atención personalizada a la niñez, señala la Campaña Mundial por la Educación, que en abril próximo celebrará la Semana de Acción Mundial por la Educación 2013. En el Colegio Roberto Clemente de Ciudad Sandino, primer centro fundado por Fe y Alegría, Nicaragua, comparten la importancia de la formación de maestras y maestros, afirma su directora Berta Noguera.
En los talleres de formación los maestros aprenden, luego ellos vienen y en su planificación plasman esas actividades y luego las llevan a la práctica. Van siendo también evaluadas periódicamente para que estas estrategias que no están dando buen resultado, cambiarlas e implementar otras. Necesitan estar claros en sus conocimientos para poder transmitirlos a los niños. Es muy fundamental que las maestras conozcan a sus niños, sus particularidades, para así atenderlos de forma individual.
La docente Magali Loaiziga, también del Colegio Roberto Clemente, agrega.
Estamos en un mundo globalizado donde los desafíos son mayores, entonces el maestro necesita mayor formación, estar actualizándose constantemente. Podemos tener el mejor currículo, la mejor formación, pero si no tenemos la actitud de querer aprender y de transferir lo aprendido a las aulas de clase, nunca vamos a ver resultados significativos.
Maestras y maestros diagnostican y aconsejan al estudiantado. Esto les demanda formación psicológica, afirman las maestras Martina Rodríguez Montoya y Norma del Rosario Borges, de los colegios San Francisco Javier y Nuestra Señora de Guadalupe, respectivamente.
El profesor no nada más educa conocimiento, sino también educa para la vida. Por eso es muy importante que se aprenda también a acompañar al estudiante en ese proceso de crecimiento humano. Creo que la formación que necesitaríamos tener todos los docentes es en cuanto también a esa capacitación humana, de relación, de afectividad, de psicología. Para poder entender el desarrollo del alumno, necesito yo primero conocer en qué etapa está.
El maestro es pedagogo, el maestro es mamá, el maestro es papá, el maestro reúne las mínimas condiciones para todos los niveles, para todas las problemáticas que se nos vienen, es psicólogo, es consejero. Entonces hay tantas cosas en que formarse que el docente debe tener esa conciencia para poder decir, con esto yo respondo.
Pero la formación que reciben del Ministerio de Educación tiene limitaciones, señalan Ervin Buitrago y Mario José Cano, también docentes de los colegios San Francisco Javier y Nuestra Señora de Guadalupe.
El MINEC no capacita a los profesores para mejoras de la calidad en forma de estrategias. Las capacitaciones las deja muy largas a finales de año y nunca las tiene constantes.
Problemas que tienen que ver con el diseño curricular que tenemos en nuestro país y tiene que ver mucho más que con recursos, con un verdadero estudio o análisis de qué es lo que estamos enseñando en las escuelas y cómo lo estamos enseñando. Hay una política de formación y los TEPSES fueron diseñados para eso. Lo que estamos haciendo en los TEPSES no es formación. Llegamos a planificar lo que vamos a impartir en el bimestre y no hacemos un análisis a fondo de lo que realmente nos debe de preocupar en el sentido de dominio de contenido, dominio de estrategias metodológicas o de prácticas exitosas que tengamos.
¿Qué otros problemas afectan la calidad de la educación? Pregunté a Magali Loaiziga, Norma del Rosario Borges, Ervin Buitrago y Mario José Cano.
Los docentes han expresado ya en varias ocasiones que quisieran tener, por ejemplo, su propia laptop para poder trabajar de una manera más eficiente y de alguna manera pues irse como montando en el vagoncito de lo que es la tecnología. Escuelas con un ambiente adecuado donde cada niño, cada niña goce de su pupitre, donde el docente llegue contento también a impartir sus clases.
Hay maestros que también nos quejamos de la profesión precisamente por el salario. Quizá una mejor educación también se logra maestros que solo trabajaran un turno, pero que por lo menos nos doblaran el salario de un turno.
Muchas veces las aulas que nosotros ocupamos no son aptas para la cantidad de niños que tenemos. La matrícula es muy alta y las aulas son pequeñas, entonces eso te limita un poco. Tenemos una cantidad de alumnos de 40 niños para arriba y las aulas son pequeñas, pero a pesar de eso tenemos nuestras estrategias y usted podría ver que las aulas se mantienen bastante calladas.
Pensar en la dignificación de la carrera, porque con los salarios que tenemos actualmente, difícilmente alguien va a tomarse en serio la carrera de docente como profesional. Si nosotros no tenemos docentes calificados, bien remunerados, difícilmente la calidad de la educación va a surgir en este país.
La motivación de las y los docentes influye en la calidad, asegura la directora del colegio Roberto Clemente.
Si uno no tiene motivación, pues sus actitudes muchas veces son negativas, anda cargado y esa carga de sentimientos negativos se los transmite a los estudiantes. Hay fuentes también de motivación que son los materiales didácticos. Por ejemplo, en matemáticas, los maestros se sienten muy motivados con un material didáctico que elaboraron dentro de los talleres de formación y la práctica fueron adquiriendo un material que se llaman pequeñas entradas matemáticas para desarrollar el pensamiento lógico matemático.
Las constantes capacitaciones de parte de Fe y Alegría ha permitido a las y los docentes implementar estrategias de aulas novedosas, reconocidas por niños y niños que estudian en los colegios Roberto Clemente, San Francisco Javier y Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad Sandino.
Se esfuerzan en hacer sus planes, tenemos también referencias que nos pueden ayudar y son entretenidas, pues no solo lo mismo, tenemos las PEM, que son pequeñas entradas matemáticas, ejercicios que ponen en marcha nuestra mentalidad, memoria. Son bastante entretenidas.
Me gusta cómo la da porque la da con ejemplo y así le vamos entendiendo más y así nos ayudan para que seamos inteligentes y podamos pasar el grado.
Análisis que se realizan para agilizar nuestra mente. Se trata sobre la lógica que uno tiene, ¿verdad? Las profesoras tienen diferentes formas de dar las clases, algunas más didácticas, otras no.
Sabe explicar y así nosotros vamos entendiendo lo que nos va diciendo. También me gusta cuando imparte la clase de matemática, ya que así podemos contar, multiplicar y saber todo. Y cuando vayamos a hacer algo, pues no nos tengamos que enredar.
Y no ser tan aburrido, así aprendemos más y podemos trabajar en cualquier cosa en ciencia y todo eso.
Esa última parte encantadora de cómo niños y niñas valoran la labor de su docente. Quiero compartirles que este segmento Comparto y Aprendo con Fe y Alegría lo vamos a retransmitir en Radio Voz en Matagalpa, Radio Camuapa en Camuapa, Radio Veritas en Chinandega, Radio Segovia en Ocotal y Radio Cumiches en Estelí. Silvio, en este trabajo de nuestro colega Julio López aparecen distintos elementos, no solo conocimiento, sino formación integralmente para compartir el crecimiento humano, nos decía una docente. Pero también hay una crítica a cómo se están haciendo las cosas en la actualidad.
Sí, efectivamente, nosotros como Fe y Alegría estamos tratando de hacer para cambiar cosas que no están haciéndose de la mejor manera, según nuestro punto de vista. Por ejemplo, el tema de cómo se desarrolla la formación general de los docentes a través de los TEPSE.
Los TEPSE, famoso.
¿Verdad? Es decir, el TEPSE es un planteamiento que está incluso en la estrategia del Ministerio de Educación.
Por supuesto, es la forma en que se supone que debe haber un proceso de formación con maestras y maestros.
Es una política. Los TEPSE es una política y una estrategia para reducir, en teoría, el empirismo docente.
Pero nos dicen, no es un espacio de formación. Llegamos a planificar, dicen.
Lo que pasa es que ese espacio de formación no está respondiendo a las necesidades que demandan los proyectos al interior de la escuela. Es decir, desde la lógica de la educación popular, del derecho a la educación, en donde las personas son consideradas en cuenta, deben de estar en el centro del hecho educativo, debe de hacerse un análisis del contexto, de la realidad. ¿Qué necesitan esos estudiantes? ¿Qué necesitan los docentes que están ahí? No los docentes del país en general, sino qué necesitan los docentes que están en el municipio de Chinandega, o los que están en Echecuado, o los docentes que están en Mulucucú. ¿Cuál es la realidad del ejercicio de la profesión docente en esos contextos? Y sobre ello generar un proceso de formación, porque aún hay mucho empirismo docente. En la estrategia del Ministerio de Educación, el Plan Estratégico de Educación 2011-2015, se reconoce que el promedio de empirismo ha oscilado entre un 38% a nivel general entre el 2007 y el 2009.
38%, es decir, de cada 10 maestros hay 4, entre 3 y 4, que empírico. Y eso atenta contra
Atenta contra la calidad educativa, atenta contra la calidad de los aprendizajes, atenta contra la relación docente-estudiante, atenta contra el ejercicio real del derecho a la educación de calidad, pero sobre todo la aplicación de un currículum contextualizado, un currículum que pueda recoger las necesidades que tiene la población educativa en ese lugar específico.
Vamos a atender la línea telefónica. Abraham nos llama. Buenos días. Estamos al aire.
Bueno, saludos al panelista, ¿verdad? Yo coincido con él. Bueno, quería dar mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, cuando, digamos, hablando del currículum, creo que no solo hay que ver el contenido formal, sino también los factores motivacionales, ¿no? Por ejemplo, cuando se explican conceptos de, por decir, en la biología, ósmosis, o cuando se explica sobre la hipotenusa, por decir algo, conceptos de ese tipo, los niños se pueden preguntar, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Entonces la contestación podría ser del profesor, bueno, te va a servir para adelante, pero en concreto no, el niño no le ve una aplicación práctica para ese instante, ¿verdad? Entonces habría que, como dice el panelista, personalizarlo, ¿no? Motivarlo, etcétera. Luego me parece que hay áreas que deberían de ser transversales a toda la educación, por ejemplo, educación en salud, ya sea preventiva, mental, más allá del mero conocimiento de que hay que lavarse las manos, ¿no? O educación en los derechos, o educación en informática, que no solo es enseñarle los programas informáticos, sino, digamos, qué enciclopedias, qué sitios adaptados a la realidad de Nicaragua pudieran ser útiles. Y por último, quería compartir que hay un documental en YouTube que se llama La Educación Prohibida.
Mm-hmm. ¿Ya oíste, Silvio?
Sí, es en Chile. Exactamente lo que dice el oyente.
Abraham.
Abraham es importante en relación al esfuerzo personalizado, pero sobre todo contextualizado de la educación. Es decir, los muchachos y las muchachas tienen ritmos de aprendizaje diferentes. No podemos uniformarlos. Y es lo que ocurre con los TEPSE, ¿verdad? En los TEPSE se uniforma. Todos tienen que ir al mismo ritmo. E incluso nosotros hemos encontrado...
Por eso el énfasis es en planificación, claro, no en formación.
Hemos encontrado, incluso para la planificación, el maestro tiene que generar procesos de formación, autoformación, para poder desarrollar lo que está planeando. Pero hemos encontrado llamados de atención de algunos funcionarios del Ministerio de Educación a docentes que tienen otro ritmo. Y el ministerio le dice, no, tenés que ir por aquí. Cuando la realidad de los aprendizajes de los chavalos lo lleva a otro nivel. Y efectivamente el proceso educativo tiene que ser integral, ¿verdad? Hay asignaturas, pero hay contenidos que se pueden ejercer y se pueden desarrollar en el sentido de poder complementar el conocimiento. Nosotros tenemos una escuela que forma bachilleres agropecuarios. Y el tema de las matemáticas, los ángulos, los rectángulos, las hipotenusas, los planos, se lo llevan a los chavalos a la práctica, al terreno, porque ellos tienen que sembrar y entonces empiezan a medir en el terreno, después de que han limpiado el terreno para sembrar algo, cuánto mide un ángulo de 45 grados en esta área, cómo podría sacar la hipotenusa, para qué te sirve los espacios. Es decir, cómo nosotros utilizamos los recursos del contexto como recursos didácticos y recursos de aprendizaje.
Se dice que el problema en términos de formación es que no se capacita en forma de estrategia desde la autoridad educativa, Ministerio de Educación. ¿Cómo logran ustedes enfrentar estas dificultades de Fe y Alegría?
Nosotros venimos haciendo un proceso de formación desde hace varios años que parte de la actitud reflexiva del docente. Es decir, nosotros motivamos a que el docente reflexione sobre su práctica. Y esto es importante porque normalmente cuando se dice que los muchachos van mal en clase, es que los muchachos no estudian, es que los chavalos no vinieron, es que la mamá no le apoya.
No prestan atención.
Es que no prestan atención, es que son indisciplinados, es que se están peleando en el aula de clase. Pero ¿qué pasa con el ejercicio del magisterio? ¿Qué pasa con la forma en que el maestro da clase? La manera en que se ha preparado. ¿Cómo está desarrollando sus contenidos, sus procedimientos y cuál es la actitud del maestro y de la maestra en el aula? Entonces nosotros hemos iniciado un proceso desde el año 2003 de investigación-acción. Y es una investigación en donde el maestro, desde la educación popular, reflexiona sobre su práctica. Y va proponiendo maneras de mejorarla. Y va reflexionando y va tratando de cambiar. Y eso se deriva en metodologías de trabajo, en propuestas metodológicas de trabajo. Pero también hacemos acompañamiento. Hay maestros que acompañan a otros maestros. Van a ver cómo ejerce su clase. Y después tenemos equipos de calidad, círculos, porque lo importante es ver cómo la escuela se constituye en una comunidad de aprendizaje, en donde unos maestros pueden apoyar a otra maestra, de tal manera que investiguen su práctica, reflexionen sobre ella, encuentren cuáles son las dificultades que están teniendo, por qué no están motivando a los estudiantes. Lo que decía la niña, las clases no deben ser aburridas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no logro yo motivar a los estudiantes? ¿Por qué no logro que efectivamente comprendan y aprendan? ¿Por qué si estoy en una clase de ciencias naturales, en donde he hablado del tema del ambiente, lo bonito que es cuidar la basura, ¿verdad? Los chavalos, hago una prueba, todos sacaron excelente nota, 100, suena el timbre del recreo, y después que terminó el recreo, el patio quedó lleno de basura. Pero acaban de sacar 100 en la clase. Entonces no se trata solo de dar contenido, sino modo de proceder y actitudes para la vida con esos contenidos.
Gracias, Silvio. Y en Onda Local, a propósito que ustedes nos regalaron, un grupo de docentes que encontramos, nos regalaron esto que ustedes le llaman el corcho pedagógico.
Una inspectora visitó la escuela. Al llegar a una de las aulas, encontró al profesor agazapado detrás del escritorio. El ambiente era caótico.
Buenos días, inspector. sentar.
Gracias.
Profesor, ¿qué pasó aquí? Parece que pasó un huracán.
Estoy abrumado, supervisora. No sé qué hacer. No tengo lámina, no tengo libros. El director no me da cartulinas, marcadores, papelógrafos. No tengo nada.
La inspectora, docente con vocación, vio un corcho en el desordenado escritorio. Lo frotó y tomó el control de la clase.
Niñas, niños, ¿saben qué es esto que tengo en la mano?
Un corcho, inspectora.
Bien, muy bien. ¿Quién me dice de dónde sale el corcho?
De la botella, inspectora. Lo coloco en una máquina.
De un árbol que se llama alcornoque.
De la madera.
Muy bien. ¿Quién de ustedes me dice qué se puede hacer con la madera?
Tía.
Mesa.
Barco.
Tenemos un barco. ¿Quién quiere pasar a la pizarra y dibujar un barco?
Yo quiero.
¿Quién puede dibujar el mapa de Nicaragua y colocar un puerto para nuestro barco?
Yo puedo.
¿Qué puerto colocarás?
Puerto Corinto, inspectora.
Muy bien. ¿En qué municipio está ubicado?
En Corinto.
Correcto. Corinto es uno de los 13 municipios del departamento de Chinandega. Ahora, ¿quién sabe qué se produce en el departamento de Chinandega?
Caña de azúcar, ajonjolí, maní. Antes Chinandega y León producían mucho algodón.
¿Conocen a algún cantante nicaragüense que haya nacido en Chinandega?
Tino López Guerra.
¿Alguien recuerda una canción compuesta por Tino López Guerra?
Nicaragua mía.
¿Quieren escucharla?
Sí.
Así comenzó una lección de geografía, historia, música, economía, literatura. El profesor quedó impresionado.
Supervisora, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias.
El siguiente año, la inspectora volvió a la escuela y buscó al profesor.
¡Déjenme mi cuaderno!
Nuevamente estaba acurrucado detrás del escritorio. Los alumnos otra vez en total desorden.
Profesor, ¿y ahora qué pasó?
¡Qué suerte que regresó, inspectora! Fíjese que no encuentro el corcho. ¿Dónde lo dejó?
Cuando maestros y maestras no tienen vocación, nunca encontrarán el corcho. ¿Y usted tiene su corcho o también se le ha perdido? Piénselo y actúe.
Comparto y aprendo con fe y alegría.
Un espacio para compartir buenas prácticas educativas.
En fe y alegría, al compromiso por la educación, le ponemos corazón.
Con el apoyo del Gobierno de Navarra y Alboan.